Hola pirineísta, una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas montañeros y amantes de la aventura. Hemos reeditado nuestro artículo Pirineo en autocaravana o camper, y es que, bueno, pues estamos en unas fechas en las que empezamos a mirar a la Semana Santa, y bueno, y un poco más cerca tenemos el verano, ¿no? Es el momento en el que, pues, más si cabe las furgonetas y las autocaravanas pues recorren toda la cordillera, ¿no? Todas las carreteras, todos los entresijos, ¿no? de los amados Pirineos. ¿Y qué tengo que decirte? Pues que me han entrado a mí también unas ganas enormes de salir a la carretera, ¿no? En el artículo ya veréis que os proponemos tres rutas y una cuarta que enlaza las anteriores para embarcarte en un viaje completo de la cordillera. Y bueno, es una propuesta, pero ya os podéis hacer una idea que hay un sinfín de rutas y alternativas. Y os lanzábamos una pregunta, ¿no? ¿Qué ruta nos propones tú?
Llévatelas. Te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque.
Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes. Perdido en la naturaleza salvaje.
Siento a que tengas que caminar 1600 kilómetros para...
Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1600 kilómetros?
Travesía presenta Maldita Montaña. Aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Enrique López.
¿Te sientes sola? Estaba más sola en mi vida real que aquí.
En 2016 recorrimos parte del Pirineo montados en una antigua furgoneta Volkswagen del 80. Tres amigos, conociendo las vivencias de la gente que habita en estas montañas. Fue Territories by People, un gran descubrimiento para prueba, bueno, el Instagram del proyecto, ¿no? Lo podéis ver en Instagram, buscar Territories by People, ¿no? La vieja Volkswagen blanca y verde avanzaba por la serpenteante carretera de Col de Ibardi. Todo verde, ¿no? De pura naturaleza salvaje, salpicada de caseríos, prados con ovejas lachas y un porrón de días para la libertad que ofrece el viajar en cuatro ruedas con la casa encima, ya lo sabéis. Ahora es una Transit Euroline la que nos acompaña en las aventuras, ¿no? Y dicen que cada furgoneta, cada autocaravana es un reflejo de sus propietarios y yo, cuando la miro, me transmite que quiere conocer mundo. Si algo constaté en ese viaje fue lo fascinante de la cordillera, de los Pirineos, ¿no? 430 kilómetros de extensión para recorrer, uniendo dos mares, ¿no? El Cantábrico y el Mediterráneo. Un viaje en autocaravana o furgoneta por los Pirineos te llevará a conocer un paisaje variado y rico, del verde del paisaje humanizado, de prados y caserillos, o la dureza de las montañas rocosas y grandes cañones, a la nieve en las alturas, pero también a paisajes mediterráneos, donde la vid se cuela entre las masías. Sí, estos son los Pirineos y ya estás tardando en plantarte con la furgo autocaravana en sus entrañas si no lo has hecho ya. ¿Cómo? Sé que vas a necesitar alguna idea de ruta, pues esta semana os compartimos un artículo en el que os proponemos cuatro rutas. En principio hemos repartido la extensión de los Pirineos en cuatro zonas, bueno, más bien en tres zonas, y luego las hemos unido en una ruta transpirenaica. Que yo creo que esta será para los más intrépidos y aquellos que tengan unas buenas vacaciones, ¿no? Bueno, tenéis desde una ruta en los Pirineos Verdes, otra en el Reino de los 3000, ¿no? Más en lo que es el Pirineo Central, y luego, pues, cómo no, la parte más oriental, el Pirineo Catalán y Andorra. Vamos con un poco de normativa, ¿no? Porque bueno, esta suele ser la principal pregunta, ¿no? Para los neófitos en el mundo camper suele ser la pregunta, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre pernoctar y acampar, ¿no? Para que nos entendamos, pernoctamos y únicamente estacionamos, ¿no? La acampada libre está prohibida como norma general en España. En el momento que subimos un techo, abrimos una ventana que sobresalga, sacamos un toldo, bajamos las patas, ponemos un calce, ¿no? Por poner algunos ejemplos, plantamos las mesas y las sillas, obviamente, en ese momento ya estamos acampando. mientras esté permitido el estacionamiento y bueno, la longitud del conjunto lo permita, pues no hay problema en pernoctar, salvo que alguna señal nos diga lo contrario, ¿no? Mientras el vehículo esté correctamente estacionado, respetando las marcas viales y la limitación de tiempo, no es relevante, bueno, que sus ocupantes se encuentren en el interior. La única limitación es la prohibición de desplegar, pues, elementos que desborden, ¿no?, el perímetro de la autocaravana o furgoneta. Y sí es cierto, bueno, que te puedes encontrar municipios que se prohíbe explícitamente por ordenanza municipal el estacionamiento de autocaravanas y bueno, la pernocta también, ¿no? También en furgonetas, ¿no? También son comunes las barreras de altura, las señales, ¿no? Y bueno, también son comunes las sanciones, ¿no? Puede ser que no respeten el Reglamento General de Circulación, pero haya cada uno, si quiere, andar recurriendo multas, ¿no? De alguna manera, igual, pues bueno, puede ser que tengas la razón, pero bueno, acá no ayuda a ser muy cabezones si te llega una multa y bueno, ya sabéis, la burocracia y lo tedioso de recurrir multas, ¿no? Entonces, bueno, allá cada cual. Bueno, y los espacios naturales, ¿no? Bueno, en los Pirineos pues nos encontramos pues infinidad de parques y cada parque dispone de una normativa que debemos respetar, ¿no?, para evitar pues desagradables sorpresas, ¿no? Por norma general os decimos que está prohibido pernoctar en los parques y espacios naturales de los Pirineos. Mejor que vayamos con esta premisa y sobre todo cuando se nos pase por la cabeza pasar la noche en sus dominios. Podemos llegar, pues, con la furgoneta durante el día al área del espacio natural, pero deberemos salir del mismo para pasar la noche. Bueno, entonces me preguntas, ¿y entonces dónde puedo pasar la noche, no? Bueno, pues yo, y bueno, cuando hemos reescrito este artículo, os hemos propuesto algunas herramientas, ¿no?, para encontrar lugares donde pernoctar, donde pasar la noche, donde acampar, si encontramos algún sitio que así lo permite, campings y lugares habilitados, ¿no? Entonces, de primeras, os recomendamos una aplicación, Park4Night, ¿no?, que para mí ahora mismo la consideraría indispensable, ¿no? Lugares donde pasar la noche, paradas tácticas, ¿no?, para descansar durante el día, totalmente actualizados por la comunidad que hay detrás. Si no la utilizáis, pues os recomiendo que vayáis a Play Store en Android o la tienda de Apple, pues para descargarosla, porque la verdad que es una herramienta indispensable para todo el amante del autocaravana y de la camper. Y luego, bueno, ¿qué otras comunidades hay muy activas? Bueno, para lugares, por ejemplo, para el Pirineo, pues también es muy activa y bueno, y también para otros lugares, si queremos viajar por Europa, el mapa de lugares de Furgo Perfecto, ¿no? Ya sabéis, en un foro, también se comparten muchos lugares para poder aparcar la furgoneta y bueno, está más o menos actualizado. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar desde aparcamientos, lugares a pie de carretera, hasta áreas de servicio y estacionamiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, servicios que pueden estar asociados, ¿no? Como puede ser suministro de agua potable, lugares para el vaciado del depósito, ¿no? Una de las tareas que hay que realizar cada ciertos días, ¿no? Y bueno, ahí están también los campings, ¿no?, que estarán sin duda con los brazos abiertos pues para dar la bienvenida al turista camp. Bueno, las duchas, los campings, bueno, tienen otro tipo de servicios. Bueno, sin duda alguna comodidad nunca vendrá mal, ¿no? Podemos ir compaginándolas a lo largo de nuestras salidas, ¿no?, de nuestro viaje, ¿no?, por esas carreteras del Pirineo. Bueno, y las rutas, que ya sé que a muchos de vosotros os interesan las rutas, ¿no? Bueno, pues os decía que os hemos presentado tres rutas. Una es el en torno al Pirineo Occidental, Pirineo Verde, ¿no?, recorriendo el Pirineo Atlántico. Y bueno, partimos desde el mismo mar Cantábrico, no podría ser de otra manera, ¿no?, en el Cabo de Iger, donde la cordillera nace de entre las aguas y se levanta en el Jaizkibel. Y enfilamos la carretera, las peñas de Aya quedarán al sur mientras nosotros vamos hacia el Bidasoa, ¿no? Con Lesaca y Vera como nuestras primeras paradas. Bueno, es una ruta circular que compagina lo mejor del Pirineo Atlántico, sin conocer fronteras, ¿no? A ratos transitando por la vertiente norte, mundo verde, ¿no? En el que sin duda pues nos vamos a deleitar, ¿no? Por este paisaje, ¿no? Con lugares como la selva de Irati, llegaremos al valle de Aezcua, como no, llegaremos también al Pirineo Navarro más abrupto, en Isaba, sin olvidar los bosques, ¿no? Del Quinto Real, del Baztán, la vertiente norte francesa. Bueno, una ruta que os recomiendo y bueno, que la tenéis ahí en la vertiente atlántica del Pirineo. Pero bueno, podemos ir también al Pirineo Central, ¿no? Al corazón del Pirineo, ¿no? Recorriendo pues el Reino de los 3000. Esta es nuestra segunda ruta que os proponemos y que nos lleva a las entrañas del Pirineo, a las altas cumbres, ¿no? Ignorando como la ruta anterior las fronteras, ¿no? Para conocer por las dos vertientes, ¿no? De la cordillera. En este caso, nuestro punto de partida será Jaca. Y bueno, pues iremos en una ruta también circular, visitando pues el monasterio de San Juan de la Peña, el Valle de Tena. Iremos a la vertiente francesa, a conocer el Chemin de la Mature, Côte, bueno, ya sabéis, ahí ya tenemos el Port España, ¿no? Que es visita obligada, las cascadas de la Tour. Y cómo no, pues una visita al circo de Gavarnie también, ¿no? El Tourmalet. Y vuelta por Benasque, Añisclo, Ordesa. Y bueno, ya veis que nos estamos de nuevo acercando a nuestro punto de partida, Jaca. Bueno, pues esta es nuestra segunda ruta que os proponemos en el Pirineo más central. Nuestra tercera ruta nos lleva a los Pirineos Orientales, al Catalán y Andorra, una ruta transfronteriza por el Pirineo que termina sumergiéndose en el Mediterráneo. Es una ruta de 8 días que nos llevará a los Pirineos Catalanes, Andorra y al Pirineo Oriental francés. Como no podría ser de otra forma, comenzaremos en el propio mar Mediterráneo, donde la cordillera emerge de las aguas en el Cap de Creus. Desde Cadaqués nos introducimos en las montañas, en la Sierra de Rodes, buscando el abrigo de lo salvaje. Y la primera noche la pasaremos en Camprodón. Pero bueno, ahí iniciamos una ruta también circular que nos llevará a La Garrocha, a Puigcerdà, a la Seu d'Urgell. Visitaremos, como no, Aguastortes, ¿no? También el Val de Arán. Así llegamos a Biela, ¿no? Y ya solo nos queda retornar, pero lo haremos por la vertiente norte, en suelo francés, aunque, bueno, pues no te desanimes porque queda aún la mitad del viaje para disfrutar y, bueno, para conocer también la vertiente norte del Pirineo más oriental. Al final son tres rutas en las que os hemos incluido pues los lugares más reseñables. Yo lo que creo que es muy importante pues es el recorrido, bueno, los mapas que os hemos que tenéis disponibles, que bueno, están las rutas cargadas en Google Maps, por así decir, de manera rápida pues podéis abrirlas en vuestro navegador. ¿Y cuál es la cuarta? Me preguntaréis. Bueno, pues al final la cuarta de las rutas es una transpirenaica de Cantábrico al Mediterráneo, que os proponemos pues enlazar los tres itinerarios anteriores que os acabo de mencionar y elegir pues aquellas zonas que más os interese, norte o sur de la cordillera, ¿no? Podéis enlazarlos de manera muy sencilla y bueno, ahí tenéis la transpirenaica en furgoneta o autocaravana. No sé vosotros, pero yo ya estoy preparando las maletas para partir. Y ahora llegamos a esa sección en la que buscamos un lugar. Ya sabéis que, como cada semana, buscamos un lugar en los Pirineos. Os damos una fotografía y con ayuda de las pistas, pues os preguntamos si eres capaz de averiguar de qué lugar estamos hablando. Ya os suelo comentar también todas las semanas que podéis enviarnos vuestras fotografías junto con las pistas y la solución. Os dejamos siempre pues en el boletín o en el artículo de la página web un formulario en el que, bueno, rápidamente pues podéis subir vuestra fotografía y las pistas, ¿no? Para que realicemos este juego en el que sin duda pues nos inspira mucho para pues encontrar lugares a los que ir en los Pirineos. En esta ocasión tenemos una fotografía en la que se ve un ambiente así de altas montañas, ¿no? Todo rocoso, yo diría un poco kárstico, con algo de nieve. Es ya el lugar 51, ya hemos llegado al lugar 51, ¿no? 51 semanas, ¿no?, jugando a este juego. Y os voy a leer un poco las pistas, ¿no? Tras unas semanas en las que no habíamos recibido vuestros lugares, la cosa se anima de nuevo de la mano de Pau Grau, montañero reincidente en esto de enviarnos el lugar que buscamos. Y dice así con las pistas. La primera de las pistas: se accede por el balcón más bonito de todo el Pirineo aragonés. Y la segunda, tanto este pico como su hermano pequeño tiene una morfología muy característica. Bueno, pues ahí tenéis las pistas que nos envía esta semana Pau Grau. Como os decía, pues al inicio, ¿no?, que estamos encantados de que nos enviéis vuestros lugares. Y bueno, sin duda, muchísimas gracias a Pau por participar, ¿no? Y reincidentemente, de manera reincidente. ¿Y cuál fue el lugar de la semana pasada? Esta semana habéis sido muchos los que habéis escrito con la respuesta correcta. El Ibón de Acherito. La verdad es que es uno de esos lugares que hay que ir a conocer y del que hace un tiempo os compartíamos una ruta circular totalmente señalizada de 5 horas, 11 kilómetros y un desnivel de 750 metros. Una buena excusa para acercarse a visitar los valles occidentales y que os hemos dejado pues el enlace pues para ir a para que quien se anime a ir a visitar, ¿no? Bueno, y estos han sido los lugares de esta semana. Bueno, llegamos a la sección Relatos de Altura. Ya sabéis que continuamos con la publicación de microrelatos del concurso Relatos de Altura, el primer concurso de microrelatos que lanzamos allá por Navidad. Y como cada semana, pues os compartimos un par de relatos adicionales. En este caso, tenemos al relato El francés por Fernando Urieta Solsona y El miedo mata por Ignacio Corradini. Bueno, voy a ser yo en esta ocasión quien recite los microrelatos. Empezamos por El francés, por Fernando Urieta Solsona, en voz de un servidor. Allá vamos. Sudaba mucho. La tarde caía, pero ese junio en Canfrán hacía un calor terrible. Me limpié la frente y pude ver a mi espalda asomar la punta del Pico d'Aspe. Con algo más de esfuerzo llegué al final del carretón de Ib, al fondo del valle. Se veía la Raca, con su característico color rojizo. Seguí caminando, ya en plano tras los 1000 metros de desnivel. Al pasar la primera curva asomó Collarada. Mañana intentaría ascenderla. En una hora llegué al refugio, herencia de las obras de la presa. Mientras comía algo anocheció. Subí a la parte de arriba a dormir, acomodé el saco y sin querer me quedé dormido. La puerta metálica resonó, se oyeron golpes fuertes, un animal. Me sobresalté, entré en pánico. El sonido llegó de las escaleras, mi única idea fue colocar un colchón para tapar la entrada. Esperé lo peor cuando escuché: «Bonne nuit, monseñor». Bueno, pues ahí tenéis esta anécdota que nos cuenta Fernando Urieta con el microrelato El francés. Y bueno, ahora vamos con el segundo de los relatos. En este caso nos lo trae Ignacio Corradini y se titula El miedo mata. Allá vamos. Eran las 4:30 de la madrugada. Salió sigilosamente de la habitación, bajó las escaleras de madera con mucho cuidado y dejó atrás el refugio. Partió montaña arriba en medio de una noche cerrada y fría. Envuelto en la oscuridad, alcanzó el filo de grandes bloques de roca que lo encaminaría hacia la cima. Cogió una barra de cereales de la mochila y le dio un mordisco. Volvió la mirada atrás y su frontal iluminó los ojos incandescentes de un animal salvaje. Sobresaltado, retrocedió bruscamente golpeando el talón contra una piedra. Durante la caída hacia la vertiente oeste no se le escapó ni un gemido, todo era silencio, hasta que segundos después, el golpe de su cuerpo contra las rocas retumbó por el valle. Más tarde, la pequeña jineta arrancó lo que quedaba de la barra de cereales de su mano entumecida y se perdió en la negrura. Pero pues ese ha sido el relato de Ignacio con el título El miedo mata. Bueno, y así llegamos ya a la parte final del episodio de esta semana. Ya sabéis que lo que hacemos es un repaso en la sección Las noticias e historias más destacadas de aquello que nos ha, bueno, os sorprendido o hemos visto interesante para todos vosotros y vosotras. Arrancamos en esta ocasión contándote que Carlos Soria vuelve al Daulahiri, penúltimo 8.000 que le falta para completar los 14. Ya se encuentra en Nepal. A sus 83 años, con una prótesis de rodilla y sin patrocinadores para afrontar este gran reto, sin duda, bueno, creemos que en el futuro se pondrá en valor más si cabe pues lo que está haciendo Carlos Soria. Y bueno, ahí lo tenéis de nuevo a los pies del Daulahiri, pues para afrontar el reto, ¿no? Que en los últimos años pues se le ha resistido. Os compartíamos una entrevista que le realiza Darío Rodríguez de Desnivel. Y bueno, que de alguna manera, de una manera, la entrevista pues muy, muy cercana, ambos conversan, ¿no?, por este nueva aventura, ¿no?, que en los últimos tiempos se le ha resistido a Carlos. Luego, bueno, os contábamos también que sin dejar el himalayismo, pues nos hacemos eco del reto del nepalí Sanu Sherpa de completar doblemente la lista de los 8.000. Realizará el Kanchenjunga y el Makalu en primavera y el Gansenbrun 2 en verano, pues para completar doblemente la lista, ¿no? Y bueno, esto os vendrá a la mente este desafío al que se propuso Juanito Yarzábal, que le quedaron 4 cumbres para completar doblemente también la lista, ¿no? Pero bueno, se tuvo que retirar en el Sisa Pagma por un problema cardíaco, como sabéis, y bueno, ahí ya se retiró de los 8.000. Luego, ¿qué os contábamos también? Bueno, la alpinista Laura Tiefendaler escala la cara norte del Eiger por la ruta clásica Hetzmer. Es la segunda ascensión solitaria femenina tras la que realizó en el 92 Catherine Desville. Y Laura había escalado justo hace 2 semanas la ruta con la alemana Hannah Maurer y la realizó en un solo día. Y bueno, y pensó, bueno, pues esta vez por mi cuenta. Compartí en sus redes sociales lo siguiente, abro comillas, a medida que avanzaba la confianza crecía. Había hecho todos los largos difíciles y algunos tramos cortos con la cuerda. Al llegar a la travesía de los dioses, a las 10 de la mañana sabía que el tiempo estaba de mi lado. Bueno, pues eso es lo que comentaba Laura después de haber afrontado ese gran reto. También nos contamos en la sección, ¿no?, que ya sabemos en qué proyecto se ha involucrado Kilian Jornet. Lo ha hecho junto con los mallorquines Camper al lanzar su propia marca, la N Normal. Ya sabéis que se había especulado mucho, Kilian había dejado la marca Salomón y bueno, iba a lanzar nueva marca propia y bueno, pues ahí está el anuncio. N Normal, sin duda, bueno, estamos seguros que tendrá mucho éxito porque bueno, el poder mediático de Kilian es enorme y bueno, también la filosofía, ¿no?, que se alinea con sus objetivos, ¿no? De hecho, bueno, os leo, ¿no? El respeto por el arte y la artesanía es el eje en torno al cual la marca se compromete a crear productos atemporales y de calidad teniendo en cuenta el impacto social y medioambiental. Bueno, que se alinea directamente la filosofía de marca con los propios de Kilian y su fundación. Bueno, y nos despedíamos con el documental que se acaba de estrenar sobre la trampa celestial. Es el nombre de la ruta al Baruche de Marek Holek y Radoslav Gro. Como sabéis, bueno, abrieron esta nueva ruta en estilo alpino, que le llamaron así, Trampa Celestial, en la cara noroeste del Baruche, de 7.162 metros en Nepal. Y bueno, como no sé si recordaréis, porque bueno, hemos seguido la aventura, porque fue épico el descenso. realizaron un descenso de 80 horas en el que sufrieron pues los embates del ciclón Jazz, que les tocó pues en plena bajada en el